Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita de esta linterna encendida.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A lo largo de esta linterna te hemos contado la detención del principal sospechoso del ataque a tiros en un tranvía en la ciudad holandesa de Utrecht. Las autoridades locales hablan de atentado, pero no confirman si se trata de un caso de terrorismo o si el autor actuó por motivaciones personales. Alberto Escalante.
De hecho, medios turcos, país de origen del detenido, aseguran que el ataque se explica por motivos familiares. Según esta versión, algunos testigos habrían declarado a la policía holandesa que Gök Mentanis, de 37 años, parecía tener fijación con una mujer que viajaba en ese vagón y que sería pariente suya. Primero habría disparado contra ella, luego contra quienes intentaron ayudarla. Expertos forenses buscan esta noche pistas en la casa donde ha sido detenido horas después del ataque, que deja 3 fallecidos y 5 heridos, 3 de ellos en estado crítico. El gobierno ha elevado el nivel de alerta, como confirmaba esta noche su ministro de Justicia.
Las autoridades antiterroristas han establecido el nivel 5 para la provincia de Utrecht y el 4 para el resto del país. Las autoridades locales están en alerta y en las calles.
De vuelta a casa, cada tal con su tema. Quim Torra reúne mañana, como cada martes, a su gobierno. Será la oportunidad de conocer si la Generalitat obedece o no a la Junta Electoral Central, que le ha dado un nuevo plazo de 24 horas para retirar de los edificios públicos los lazos amarillos y las banderas esteladas. Mamen Vizcaíno.
Torra pretende agotar ese plazo que le ha dado la Junta Electoral tras rechazar sus alegaciones de no retirar los símbolos. Se podría enfrentar a responsabilidades penales. Los lazos y las esteladas no solo cuelgan de edificios de la Generalitat, también están presentes en numerosos ayuntamientos catalanes gobernados por los independentistas, como Torrelameu, en Lérida, donde la pasada madrugada una quincena de personas los arrancó. En esta linterna hemos hablado con uno de ellos.
Hay faena, tenemos toneladas de plásticos, ¿sí? Pero toneladas. En pancartas solamente nosotros, en la brigada nuestra, pues solamente en pancartas podemos calcular unos 30.000 euros, ¿eh? Ya no contemos el plástico porque hay que tirarlo, porque ya no tenemos espacio, ¿eh? Limpiando lo que no hacen los ayuntamientos.
En un comunicado, el ayuntamiento gobernado por Esquerra denuncia que es un ataque catalanofóbico y fascista y que ya han denunciado ante los Mossos.
En fin, estos son los que dicen que la Constitución del 78 es anterior a Franco, pues claro, que fascista cualquier cosa, claro. Bueno, fuera de nuestras fronteras estamos ante otra semana clave para el Brexit. Theresa May pretende que su Parlamento apruebe el acuerdo con Bruselas este miércoles, antes del Consejo Europeo del jueves y el viernes, claro. Pero esta tarde, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, le ha recordado que, si quiere volver a someter la votación del texto, debe introducir cambios.
Lo que el gobierno no puede legalmente hacer es volver a someter a la Cámara la misma propuesta que fue rechazada la semana pasada por 149 votos.
Mientras, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, trabaja ya con el escenario de aplazar hasta 2020 la salida del Reino Unido. Una propuesta para la que busca el respaldo de la alemana Angela Merkel y el francés Emmanuel Macron. Hoy, el ministro español Josep Borrell ha alertado, aquí con Herrera en COPE, del riesgo de que este proceso se alargue demasiado.
Lo malo del Brexit es que puede ser un Brexit eterno. Es decir, que podemos estar así un par de años más y ya llevamos 2 invertidos la cantidad de energías políticas, administrativas, el coste que tiene todo eso empieza a ser ya muy, muy elevado.
Seguimos fuera. El presidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en Washington para reunirse mañana con Donald Trump. Hoy ha realizado una visita fuera de agenda a la sede de la CIA. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. El presidente brasileño Jair Bolsonaro se reunía hoy en Washington con empresarios estadounidenses para presentarles las líneas maestras de su política, de la política económica de su gobierno. Brasil es el destino principal de las inversiones estadounidenses en América del Sur. con más del 21% del total de la inversión extranjera directa. Dentro de unas horas, en la Casa Blanca, Bolsonaro y Trump anunciarán el lanzamiento de las negociaciones de un tratado de libre comercio entre los dos países, así como un acuerdo de salvaguardas tecnológicas que pondrá al servicio de las compañías estadounidenses que lanzan cohetes con satélite la base espacial de Brasil en la Amazonia.
Y mañana entra en vigor el nuevo precio de la bombona de butano. Es la segunda vez en lo que va de año que baja después de que la revisión de enero rompiera con una racha de 3 incrementos consecutivos. Joaquín Bizmanos.
La consumen todavía unos 8 millones de hogares en España habituados a sonidos como este.
Vengo del butano a retirar unas bombonas.
A partir de mañana hay buenas noticias porque la bombona de butano estándar, la de 12 kilos y medio, vuelve a bajar por segunda vez este año. Casi otro 5%, 71 céntimos, con lo que pasa a costar algo menos de 14 euros. ¿Por qué se abarata? Porque el superávit pendiente de aplicar generado de los dos meses anteriores, unido al descenso de los fletes del transporte, compensa la subida que ha experimentado el coste de la materia prima. En mayo se volverán a revisar los precios.
Y Valencia vive su penúltimo día de fallas con la gran nit del foc, ya de madrugada. Pero antes, los valencianos tienen una cita con su patrona, la Virgen de los Desamparados. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Todavía a esta hora se celebra uno de los actos más emotivos de las fallas, el homenaje que las 380 comisiones ofrecen a la Virgen de los Desamparados. Más de 100.000 falleros desfilan entre ayer y esta próxima madrugada ante su imagen, para llevar los 50.000 ramos de flores con los que se confecciona su manto. Para mañana queda la última gran jornada de las fallas. Después de la mascleta de mediodía, a las 7 se celebra la cabalgata del foc, que recorre las principales calles del centro de Valencia. El fuego será ya protagonista desde las 10, cuando comienza la crema de las fallas infantiles. A las 12 se procederá con las grandes, quedando reservado para las 12:30 la crema de la falla ganadora, este año la comisión de la Antiga de Campanar. A la 1 arderá el último monumento, la de la Plaza del Ayuntamiento, falla que representa a todos los valencianos.
Según el informe PIRLS, los niños españoles mejoraron sus resultados de comprensión lectora. Bueno, pero aún así están a 12 puntos por debajo de la media europea. Se analizaron las capacidades lectoras de niños de 9 y 10 años, y como te digo, aún queda mucho por mejorar. Bueno, pues verás qué historia. El mejor niño lector del mundo es español, se llama Sergio. Vive en Jerez de los Caballeros, en Badajoz. Es un chaval normal, estudia, juega y lee. Dice que tampoco mucho, simplemente podría decirse que tiene cierto hábito de lectura. Todas las noches disfruta delante de un libro durante una hora antes de dormir. Eso le ha llevado a recibir hace unas semanas el premio Odilo Young Reader 2019, otorgado por el Parlamento Europeo. Sergio logró imponerse a 4 millones de estudiantes de todo el mundo que tienen acceso a la plataforma Odilo, una biblioteca digital inteligente. Según los organizadores de la competición, Sergio se ha llevado el premio por su constancia, porque lee absolutamente todos los días, porque ha sido el que más ha mejorado sus habilidades lectoescritoras y también por su progresión en el dominio del inglés. Bueno, como a cualquier crío de 11 años, le gustan los libros de acción, de aventuras, Harry Potter. Sergio, además, es un apasionado del teatro, tanto que entre las obras que ha leído en los últimos meses se encuentra La zapatera prodigiosa de García Lorca. Ojo, el Menda tiene 11 años, ¿eh? Bueno, como no podía ser de otra forma, Sergio aprovechó su privilegiada posición y el altavoz que ofrece el Parlamento Europeo para animar a todos los niños del mundo a que disfruten de la lectura. Después de un discurso hecho íntegramente en inglés y sin titubeos, solo volvió al castellano para cerrar su intervención con esta frase: la lectura puede ser para un niño un juego perfecto. Titular: Sergio Sánchez, un extremeño de 11 añitos, acaba de ser elegido como el mejor niño lector del mundo. A ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Nekane.
Leemos: el independentismo vuelve a señalar la casa del juez de Arena. Han aparecido nuevas pintadas, se lee su apellido junto a varios insultos en rojo y amarillo. Hace unos meses ya fue atacada su vivienda en San Cugat del Vallès, en Barcelona. Leemos en El Confidencial: mándame un WhatsApp o un email. Catalanes se unen para denunciar los lazos. Varias asociaciones se han movilizado. Solo hay que enviar una foto del lazo, la pancarta y el lugar donde se encuentra, y tras recibir la información se presenta una denuncia a la Junta Electoral responsable de la zona. Leemos en Voz Populi: Galicia, Andalucía y Aragón se rebelan contra la renovación de las listas del PSOE. Desde el PSOE de Andalucía aseguran que hay nombres en la lista que ni sabían quiénes eran, y la imposición de algunos nombres ha provocado una crisis en los socialistas gallegos y quejas en los aragoneses. Y noticia curiosa que leemos en El Independiente: el segundo mayor meteorito en 30 años explotó en la Tierra sin que nos enterásemos. Tú no te enteraste, ¿no?
No, fue nevando.
Fue nevando, ¿tú crees?
Fue nevando ahí en el centro de Bilbao.
Una gran bola, te cuento, una gran bola de fuego de un meteorito explotó en la atmósfera el 18 de diciembre con 10 veces más potencia que la bomba de Hiroshima. Por suerte se estrelló sobre el mar de Bering, frente al extremo oeste de Rusia.
No fue nevando entonces.
No,
se
no,
fue
no.
Otro. Bueno, a esta hora también han llegado portadas ya en papel.
Sí, tenemos varias. Y la foto principal, el titular principal, es para ese ataque en Utrecht, en Holanda. Vemos la foto en El País de una de las víctimas tapada en el suelo frente al tranvía, y titula El País: pánico en Utrecht tras un tiroteo con 3 muertos. La misma foto también es portada en El Mundo. Titula El Mundo: alarma terrorista por un ataque con 3 muertos en Holanda y el sospechoso arrestado. Y también la foto de portada en El Periódico es para ese ataque en Utrecht. En esta ocasión vemos a los agentes rastreando esos vagones del tranvía, detenido el sospechoso del tiroteo mortal de Utrecht.
Lo último es que no está confirmado 100% que sea un ataque terrorista. Es un ataque que luego zumbó a tiros, se ha matado a 3, podría haber muerto mucha más gente en un vagón de tren. No se sabe si es una cuestión personal. Veremos, eso es lo que está un poquito en el aire todavía. Más cosas.
Volviendo a casa, El Mundo titula: Torra será inhabilitado si no retira hoy por mañana martes los lazos. La Junta Electoral rechaza su recurso, le da 24 horas para quitar los símbolos separatistas de los edificios de la Generalitat y le apercibe de responsabilidades penales si desobedece. Y también leemos esta noticia en El Periódico: aviso definitivo a Torra para que quite los lazos. La Junta Electoral advierte al presidente de las consecuencias penales de la desobediencia, y Esquerra no quiere más imputados por actos simbólicos. Noticias sobre esas próximas elecciones del 28 de abril. Leemos en El País: la gestión de las listas exhibe el poder de los nuevos líderes. Los responsables de los partidos elegidos en las primarias logran el control absoluto de sus filas. Y también titula El País: Vox ficha para encabezar sus listas a 4 generales retirados. Y en El Mundo, entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo, número 1 del PP en Barcelona: soy muy partidaria de unir fuerzas antes de las elecciones con Ciudadanos. Otra noticia que destacamos en El Mundo: los 7 directivos de Rosa María Mateo se reparten más de 1 millón de euros. La administradora de la Corporación de Radio Televisión Española ha recurrido al Tribunal Supremo para no hacerlos públicos.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Habláis de las listas electorales.
Vamos a escuchar a 2 oyentes. Han enviado nota de voz en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Y los generales se van con Vox, se hace utilización del ejército, pero si las juezas se van con él, no se utiliza la justicia.
Unos militares que son jubilados, quiere decir, son unos civiles normales y corrientes. Sin embargo, que jueces activos vayan a la política y luego vuelvan y dicten sentencias, yo no veo dónde está la crítica.
Un comentario en Instagram.
En Expósito, Guillermo Jo Cope, hablabas hoy en tu videoblog de esa manifestación de independentistas catalanes en Madrid, y nos escribe Sol: ¿qué daño más grande están causando a Cataluña y a España? A ver qué pasa el 28 de abril y tardaremos en darnos cuenta de las consecuencias.
un aviso.
Un estudio de dos académicos españoles que se va a publicar en unos días, el 1 de abril, han analizado 1.700 tipos de móviles de más de 200 fabricantes de Android. Estamos rastreados desde el primer segundo, pero es que ya no hace falta que nos bajemos ningún tipo de aplicación ni que usemos redes sociales. Solo es necesario que nos conectemos a internet con ese móvil. Con eso ya las empresas, los comerciales de datos, saben dónde estamos en todo momento, qué archivos descargamos, qué mensajes mandamos, recibimos, nos vigilan a través de las aplicaciones que están instaladas en el móvil y que no podemos borrar.
No sé si pasará en todos, pero es verdad. A mí me pasa.
Sí. No, a mí me pasa. Y la publicidad que te viene luego.
Insoportable, o sea, insoportable. Pero en fin. Un vídeo, Nekane.
Lo ha tuiteado la cuenta de la Selección Española Femenina de Fútbol. Este domingo se batía ese récord de público en un partido femenino a nivel de clubes en el Metropolitano, en el Estadio del Atlético de Madrid. Han colgado un vídeo de cómo lo vivieron en ese momento las árbitras del partido. Miriam Morales González, Loli Martínez Madrona y María Planes Terol. Desde que llegan al estadio hasta que termina ese encuentro.
Bueno, chicas, pues una oportunidad nueva, un partido que hay que vivir, hay que disfrutarlo, ¿no?
Tú entras bien, ¿no?
Sí, sí, muy cómoda. Con Lumida, porque como coge tanta, sale con tanta potencia, puede ser que el juego esté el balón dentro, ella salga y se produzca alguna falta fuera del terreno, con lo cual tengamos que señalarlo dentro. Entonces, buen trabajo en equipo.
Muy bien, muy buena.
Muy bien. Jolín, que confío muy bien.
Nos acabaron contentos y han hecho historia.
Qué bueno, sí, claro que sí. Me parece una idea muy interesante.
Sí, la verdad es que genial.
Qué bueno. Llámame.
A John, ¿no? A ver si sabe algo de ese meteorito.
Al marqués de abando.
Al marqués de abando.
Venga.
Estoy vigilando desde los móviles. Ya.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio,
todo es una precampaña.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pedro Sánchez y compañía han llegado a copar todos los puestos claves del Estado para crear una gigantesca maquinaria electoral. De eslóganes, ¿eh?
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Puedo incendiar la casa haciendo experimentitos?
Y pegó esto un reventón y me entró un trozo de lata en la mano.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido
5, 10, 14, 15, 19, 24, 25, reintegro 0.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pide el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues te escuchaba hace un rato, además, que al final parece que es un ajuste de cuentas, un zumbado, un loco, pero voy a empezar con Utrecht, donde ya
no,
ha sido detenido.
No, zumbado loco hubiera sido en cualquier caso, pero sí. Parece que no es terrorismo puro,
no es terrorismo
por así
puro.
Decirlo, sí.
Pero fíjate, ha sido detenido, bueno, habrá que decir presunto, sospechoso, esas cosas que se dicen previamente, del tiroteo que provocaba esos tres muertos y varios heridos. Pero David es un español que vive allí y al escucharle, recordamos que más allá de las víctimas, cualquier cosa que tenga que ver o se parezca al terrorismo genera otra cosa más, que es miedo. Dejamos de hacerlo de todos los días porque un loco, como decíamos, ha salido a disparar.
Cerrar el tinglado hoy, porque todo está cerrando poquito a poco, los autobuses están dejando de circular, entonces parece que la ciudad se pone en lockdown y vamos a tenerlo cerradito y para casa prontito.
Decían que todos los que estaban en las terrazas se iban, que claro, lógicamente es que al final te cambia el paso. Sea una organización o, como decimos, un loco, el terror acaba con la normalidad y el día a día. Al final, todo acto extraño en lugares con gente pues causa alarma social. Aunque sea, fíjate, algo tan simple como lo que pasó en la discoteca de Almendralejo, donde alguien, lo están investigando, lanzó unos polvos que provocaron una intoxicación, y así lo contaba el dueño de la discoteca.
Yo cuando salí también tenía la garganta irritada, procedimos a taparnos todos con servilletas. En la discoteca aproximadamente habría en torno a unas 700 personas, afectadas hubo aproximadamente 15, finalmente fueron hospitalizadas 8, que afortunadamente han sido de alta.
Con tanta gente, fíjate la que se puede haber liado. Ha habido suerte. Puede ser un gamberro, pero no estamos para sustos, la verdad. Mira, lo que me lleva a un acuerdo, hablando de sustos, de la Liga con el Centro de Investigaciones Cardiovasculares. Tú ya te lo tomas con más calma últimamente el fútbol, yo no.
Yo
soy demasiado vehemente.
Tal Madrid como a ponerse nervioso.
Bueno, pues ver un partido puede generar más estrés que jugarlo. Entonces nos han dado consejos, incluso de cómo ir al campo.
La posibilidad de llegar tarde al partido y el estrés de no saber dónde dejar el coche, ya uno empieza con mal pie el partido y puede estar provocando ya alguna situación estresante al corazón y que nos pueda jugar una mala pasada, desde incluso antes de llegar al campo.
En este momento, contaba el médico, que las pulsaciones de los que estaban viendo el partido eran casi iguales o mayores que la de los jugadores. Es tremendo, ¿eh? Dicen que en partidos importantes deberíamos por eso prepararnos previamente. Bueno,
calentar y eso, salir por la manzana, dar una vueltecita.
Dar una vuelta, sí, sí.
Los músculos.
Sí, sí, dar una vuelta.
Vamos, chavales.
Dar una vuelta, no comer mucha sal, cosas claro, así. Claro. Bueno, vamos a aparcar el fútbol porque vamos a leer. El catedrático de la Universidad de Oviedo, Emilio Martínez, ha localizado, esto me ha encantado y sé que a ti estas cosas también te gustan. Fíjate, en Harvard, el manuscrito de una obra teatral inédita sobre el Quijote.
Tiene que haber modificaciones para la escena. Pero aparte de eso, en cuanto al espíritu de los personajes, en cuanto a la acción, a la trama y todo lo demás, es casi absolutamente fiel a Cervantes, a diferencia de Shakespeare.
¡No son gigantes! ¡Y lo que parecen brazos son las aspas, señor!
¡Calla, Sancho! ¡Y prepara Rocinante!
Se llama Jace Bagham, el señor que lo escribió, y se titula Don Quixote a Comedy, una joya desconocida, que se suma a otras inspiradas por Cervantes, que hoy hemos disfrutado escuchando la cantidad que hay muchas, ¿eh? Uh-huh. Quienes no son Quijote y Sancho, ¿cómo estoy enlazando? ¡Qué escándalo!
Una cosa prodigiosa.
Sí. Pero el diálogo que han mantenido hoy sí que sería de castillos, gigantes y lo que sea. Merecería capítulos. Son Herrera y Borrell. Vamos a escuchar cómo arrancaba la entrevista de Herrera a Borrell esta mañana.
Bueno, claro, pero ahora vamos con eso. Bonito quedado, ¿eh?
Sorry.
Esto traducido quiere decir, les voy a presentar al ministro Borrell. Señor Borrell Fontelles, muy buenos días. Y hace un día bueno, hace un día europeo, bruselino.
Todavía no me he enterado.
Porque el pobre no había salido ni claro, del hotel, claro.
No había salido del hotel. Está como para andar perdiendo el tiempo el hombre. Bueno, y de una pareja a un trío, Ángel Espósito, Carlos Sáez y Belén Montes.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Que es que ya ni os acordáis de lo que hacéis.
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues el tema era el récord mundial de asistencia, lo habéis contado hace un rato, Necan y tú, de ayer en el Atlético Barça Femeninos en el Metropolitano. Bueno, pues habláis de ello y sucedía esto.
¿Sabéis quién estuvo allí en el partido, Charlie?
Belén Montes.
Belén Montes.
¿Qué has hecho?
Remover los tanques.
Y me lo pasé.
Aquí, Houston. Repite, por favor.
Pegando y disfruté. Sí, sí. Pegué bastantes voces a Lola.
Luego tenía que preparar una entrevista que me la mandó a las 10 de la noche, pero bueno, es igual.
Houston, tenemos un problema.
Con lo bien que iba.
Claro.
Con lo bien que iba, resulta que tenía que mandarte un trabajo de las 60.739 almas que estaban viendo el partido en el Metropolitano. Te enteras de que ella estaba allí sin mandarte el trabajo.
Así pasó.
La de jefes que se habrán enterado.
Hemos hecho mal el trabajo posteriormente por culpa de eso.
Encima eso.
Un desastre.
Bueno.
Un desastre. Nos ha pillado el toro.
Es lo que hay. El fútbol que lo puede todo. Bueno, voy a cerrar con un tema de alguien que nació un 18 de marzo de 1941. Hecho ya el cálculo, ¿eh? 78 tacos.
Pero
han pasado.
¿Sigue vivo?
No, murió en 2006.
Vaya por Dios.
Wilson Pickett.
Son Piquet, ¿me escoges esta, tío?
Te he cogido una suave, porque si te cojo la de las millas que a ti te gusta,
claro,
alteramos a la gente que es horario nocturno.
Por favor. ¿Ah?
Estoy muy sexy, además.
¿Qué?
Estoy muy sexy, además.
Sí, vamos. Pa' Williams, es muy sexy pa' Williams. Tú con Williams ahora. Lee Williams, que nadie se asuste. Lee Williams es el gato de John Williams.
Lo has arreglado.
Sí, sí, sí. No, es verdad. ¿Es el gato o no es el gato?
Es el gato, es el gato. Está aquí a mi lado.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, tío?
Pues muy bien. Aquí estamos en Madrid, que es la ciudad donde hoy han coincidido Messi, Cristiano, Casillas y la selección española. Casi nada, ¿eh?
Caramba.
Sí, sí, está todo el mundo aquí en Madrid, así que vamos a contarles por qué están y qué han dicho en un día donde la selección española se ha concentrado en Las Rozas. Por cierto, hay una baja, la de Fabián, que tenía fiebre, jugador del Nápoles, y se incorpora a la selección Saúl, el futbolista del Atlético de Madrid, que ha sido llamado por Luis Enrique esta misma tarde. Y ha venido Cristiano a estrenar o a inaugurar su clínica de poner pelo y ha dicho que lo hace por el bien de los españoles. Por el bien de los españoles y de la economía de los españoles.
Muy bien, muchas gracias, Cristiano.
No, te lo digo. Bueno, ponen pelo, milagros no hacen, pues Esposito.
Que en vez de lo del pelo, que pague Hacienda, que eso nos va a hacer mucho mejor.
¿Quieres que te pida el teléfono de la clínica, Esposito?
No.
Vale.
No.
Oye, se puede intentar, ¿eh?
Que no, coño.
Vale, vale.
Que no.
Venga.
Y el otro gilipollas.
Venga, habla bien, hombre. Un abrazo.
Esposito, la linterna.
COPE, estar informado.